Bueno, 10 de la mañana, 47 minutos, señores. Estamos hasta la una, como te decía, haciendo Feudal y Café. Ustedes saben que todos los sábados tenemos un candidato que dice presente en nuestro programa y hoy vamos a charlar con Julio Bárbaro, precandidato a presidente por el Frente Liberal. ¿Cómo le va, Julito Bárbaro? ¿Cómo anda?
Bien, muy bien, Marcela, muy bien.
Bueno, un placer tenerte acá en el programa, Julio.
Gracias.
Bueno, contame un poquitito. Así que Frente Liberal, contame qué es el Frente Liberal.
Bueno, hay grupos de pibes con los cuales uno habla, es un regalo de la vida que los jóvenes, no en multitud, pero en grupos chicos, vienen, discuten. Y hay un grupo que hizo un partido, Liberar, no es liberal.
No, sí, liberar. sí, con R, sí.
Y, con R. Y hace años que me siguen y me dijeron, si vos pones la cara, nosotros nos largamos a iniciar un proceso. Yo les dije, mira, el riesgo es el ridículo, sacar 4 votos. La responsabilidad es el legado, ayudarlos a ustedes. El riesgo lo tengo superado, a mis 81 años y saco 4 votos, me da lo mismo. Pero poder decir lo que pienso y ayudarlos a ustedes a que inicien un proceso me parece hermoso. Es un desafío lindo a esta edad.
¿Y cómo definirías que son peronistas? Que son, ¿Cómo?
Son enamorados de la política y no quieren ni el cargo ni el dinero. O sea, sueñan un país. La Argentina, el drama que tiene es que no tiene políticos. Tiene empleados de los grupos económicos. Pero no hay políticos, no hay estadistas. Entonces, vos tenés... Yo fui diputado, Marcela, en un país que era radical, peronista, golpista.
Se discutía política,
de la Lanusse,
sí. Yo coincido.
Que no tenía un subsidio porque nadie necesitaba un subsidio. No tenía deuda externa y no tenía inseguridad. Ese país lo destruimos en 45 años. O sea, es el único país del continente que retrocedió sin parar, Marcela. Solo crece la deuda y la pobreza.
Pero vos lo atribuís eso a que no se discuten políticas y que mayormente son empleados de...
Los grandes grupos económicos, los bancos, la ley de entidades financieras. Yo tengo 81 años, a los 40 el banco me daba el crédito, a los 80 no me da. Los kioscos son de los bancos, Marcela. Las farmacias son todas de Farmacity. Le han sacado a la clase media el derecho a existir.
Vos sabés que ayer con esto del lockout empresarial de los colectiveros y de... ¿no? Se notó esto de que un tipo tiene 300 líneas de colectivo. O sea, si el tipo se pone de culo, o sea, no tenemos más colectivos. Y está subsidiado, se quedó...
Cuando yo era joven, cada colectivo tenía un dueño.
Sí.
Eso es el capitalismo. Lo que se hizo es la estafa. El subsidio, la línea de colectivo la tenemos vos y yo, el Estado nos subsida, nos da un palo y le tenemos que devolver 300.
Sí.
Todo lo que se ha privatizado con subsidio es para consolidar la coima, Marcela.
Pero yo lo que no entiendo es cómo puede ser que un tipo habla a una empresa con 300 líneas de colectivo y el Estado le dé 85 pesos de cada 100. Yo no lo entiendo eso, sinceramente te lo digo, ¿eh? Porque si a él no le funciona el negocio, que lo cierre, porque cualquier kiosco chiquito no viene el Estado y te da plata, sino que lo cerrás y te dedicas a otra cosa.
En Estados Unidos y en Europa, lo que da pérdida es del Estado, lo maneja el Estado.
Sí, el servicio
público. Lo que da pérdida es para asegurar la coima. Los ferrocarriles daban pérdida, se lo dieron a fulano, ahí el subsidio les devolvía el 20%. La corrupción de Argentina nace con la privatización de lo que da pérdida. La luz, fortunas le dan de subsidio. En ese subsidio está el retorno de los grupos políticos.
Sí. Sí, no sé, y vos, ¿cuál es el planteamiento que va a haber frente a una Bullrich? ¿Cómo crees que va a ser la interna, por ejemplo, de Juntos por el Cambio? ¿Quién te crees
espero que gane Bullrich, es mucho mejor, digamos.
¿La sentís mejor? ¿En qué sentido?
En el sentido de que yo la conozco y es una mujer enamorada de la política, que no cree... Para mí Massa y Larreta son iguales, son de una generación de pragmáticos que se adaptan a cualquier coyuntura y no creen en nada, y se les nota. Digo, no creen en nada y se les nota. Los dos, Larreta y... En eso, Patricia, la veo como que cree en algo. No, no es. Yo fui
amigo. Pero ¿sabes qué es lo que no me gusta a mí de Bullrich? Es muy elíptica. Dice, bueno, yo voy a hacer. Y no dice cómo lo va a hacer. No explica.
No, eso es cierto, pero. El otro día, me preguntó. Yo no estoy hablando de que voy a votar a Bullrich, pero soy candidato. Lo que digo es. La política la tiene que volver a ser gente que nunca habló de plata. Y vos sabés lo que, a qué me refiero.
Sí.
Acá hay gente que ha hecho monstruosos poderes económicos con el Estado. Y a partir de ahí distribuye riqueza. Y la política argentina es guita para todos lados.
Sí. Sí, no, no. Yo, hoy veníamos hablando en el auto de este tema, ¿no? ¿Quién se anima a, en verdad, romper esa estructura que se ha creado con los grandes grupos económicos, que en realidad hoy dependemos todos, ¿no? Vos querés cambiar de conexión de internet y resulta que tenés dos empresas, no tenés más que eso, y una es peor que la otra, ¿no? Y
te aumentan, no te atienden,
no te atienden, te cobran fortunas, hacen lo que quieren, te aumentan cuando quieren, digo,
te degradado al nivel de cliente, antes era ciudadano, ahora sos cliente.
Sí. Pero tiene que ser alguien con mucha determinación política para poder hacer eso. Decisión.
El Estado sobra poder. Mira, Marcelo, Néstor, que sabía usar el Estado, pegaba dos gritos y te agachó. El Estado tiene poder. Los empresarios son como ratones, en su mayoría. Nosotros no tenemos empresarios como tuvimos en su momento Bungibor, Gélvaro o Frigerio. Tenemos a unos gorditos que hacen la Fundación Mediterránea, que primero pusieron a caballo y se llevaron medio país, y ahora, si el partido de la Fundación Mediterránea, ahora dirige Melconian, te dice, todos los partidos tienen que hacer el ajuste para que los empresarios nos podamos llevar más. Madre, tiraron a la calle el 40%, muchachos, no será cuestión de que paren. Si la economía es más importante que la política, el país da en quiebra.
¿Sabes qué siento yo? Que muchas veces me parece, y siento esto, y realmente vos ponerme si estoy diciendo una pavada o no, que la presión viene por el lado, bueno, si vos no me das lo que yo te pido, te largo a la gente a la calle.
Y me parece que. Bueno, de que son socios, son cómplices.
¿Sí?
Hay mucha
que sí?
complicidad, mucha. Cuando apareció la reta diciendo que Schiaretti tenía que. Son todos. Acá se. Mira, lo único serio que decía Milei es que hay una casta. Marcela, yo pertenezco a la última generación de políticos que no se hacían ricos y no tenían avión privado ni departamento en Miami. Después de eso, la generación política fue habitante de los barrios privados, de los puertos maderos, de los Miami, de los. Digo. El enriquecimiento de los políticos es la contracara del empobrecimiento de la sociedad.
¿Tan simple como eso?
Tan pero más bien. Porque no piensas, no tenés un estadista como Sanguinetti o el Pepe Mujica en Uruguay, que son individuos que dejaron el poder y se fueron a regar la planta.
Pero, ¿y no sentís que Juntos por el Cambio es más de eso?
Más. ¿De eso en qué sentido?
Y que sí, que son personas que se dedican a empresas y que son empresarios. Digo, porque, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires terminó siendo un emprendimiento inmobiliario.
Sí, es un emprendimiento inmobiliario.
Bueno, es horrible.
Yo a la reta no lo quiero ni ver, pero cada vez que veo un edificio que sale de la estatura normal del resto, digo, acá se están afanando los pesos.
Bueno, ¿viste? Bueno. Esto es una realidad, no es un parecer. Y digo, entonces, también uno dice, bueno, ¿qué me conviene, el hambre o las ganas de comer?
No, más bien, en eso, pero el drama es que es buena la pregunta, porque yo, si el kirchnerismo terminó siendo un gran partido para los kirchneristas, no para los argentinos. Uh-huh. Entonces, ahí es donde se. Kirchnerismo no tiene nada que ver con el peronismo. El peronismo habla de obreros. Kirchnerismo de clase media. Yo he sido amigo de Cristina, amigo. Y ella siempre se enamoró de la visión universitaria, no obrera. Y la visión universitaria da este izquierdismo que uno ve en C5N y en algunos otros lugares, que no es productivo. tiene el resentimiento del marxismo, pero no tiene la transformación que el peronismo le dio a Argentina. Entonces, en ese sentido, yo lo discutí con Cristina horas. Ella no quería ver a Perón. No digamos Alberto, porque Alberto, si le pones una idea a la cabeza, hace ruido, está en el vacío absoluto. Pero,
¿y a Massa? ¿Le pones una idea en la cabeza, le hace ruido también?
No, no le importa. Yo he discutido también mucho con Massa, mucho. Y iba con Aldo Piñanelli. No, a Massa, Massa es el poder por el poder mismo, es el pragmatismo en Estado puro, igual que la Reta. No, no, en, no es de, son iguales. Te da, le das el, lo tiene ahora. ¿Qué nos da? ¿Qué nos mejora? Y lo, mirá, yo he sido amigo, me he ido a comer con él, he charlado con él. El problema es que vos necesitas gente madura y coherente. Un estadista, Lula es un estadista, Evo es un estadista, ni hablemos de Mujica, de Sanguinetti, Chile tiene estadistas, nosotros no tenemos estadistas, no tenemos hombres que sueñen con trascender más allá del egoísmo personal.
¿Y qué hacemos?
Y... ¿Qué hacemos? No, peleamos, peleamos, reflexionamos. Las crisis son pasajeras, ahora no hay mucho, busquemos hacer lo mejor, pero... Ahí lo de Milei salió y dijo, casta, en eso acertó, en el resto era un cachivache.
No, sí, en el resto está mostrando un piolín.
Pero en la denuncia de que hay una clase que nos oprime, en eso tenía razón.
Sí, sí, es verdad. Sí, sí, sí.
Entonces, eso es lo que acertó. Pero yo te digo, a mí me asombra porque yo, me alcanza con caminar por la calle y que a veces me saluden como parte de mi trascendente vida o intrascendente. Pero la idea de departamentos en Miami con aviones privados para políticos y sindicalistas es la contracara de la idea de los que están caídos en la calle.
Sí.
Uno se llevó la que era de los otros. El tipo que nos dijo que fabricar era lo mismo que comprar afuera es un delincuente.
Sí, 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 sí. Lo que pasa que,
entonces,
bueno...
Randazzo importó durmiente, Perón, con Perón fabricábamos, con Alvear, pero con Perón fabricábamos aviones, importamos durmiente, fabricábamos los vagones. El kirchnerismo nunca se ocupó de fabricar un vagón, el, menos el macrismo. O sea, no nos interesa el darle trabajo a la gente, nos interesa la coima que nos deja traer el vagón de afuera.
Pero en general es toda la clase dirigente eso, porque yo quiero creer que hay alguno que no le interesa. Porque así como uno puede decir, bueno, en el periodismo hay un montón que se llenaron los bolsillos, etcétera, etcétera, hay un montón que no.
Marcela, el drama, ¿sabés cuál es? Que los que no, que los hay, no son los que mandan.
No llegan al, a la punta del poder.
No, vos sabés que yo siempre cuento la historia que Macri me llama antes de asumir de presidente, está él, Durán Barba, Gabriela Michetti y Federico Pinedo. Me dice, ¿qué piden usted para entrar al PRO? Yo le digo, si ustedes le devuelven las tragamonedas de Palermo a las instituciones de bien público para que levanten a los caídos de la calle, yo firmo hoy mi afiliación al PRO.
¿Y?
No me llamaron más.
Y sí, ese es el tema. Bueno, lo que pasa es que uno tiene que mantener también un poco la expectativa de que todo puede mejorar, ¿no? Porque si no...
No, yo la mantengo, pero te quiero decir, no están dispuestos a renunciar a un curro.
No, bueno, por eso, pero yo quiero...
Son un curro,
sí.
No están dispuestos a ese curro.
Sí, bueno, por eso, pero yo quiero creer que hay alguno que sí, que en algún momento va a estar dispuesto. En algún momento en la República Argentina apareció un tipo que le puso de culo a todos, que se llamó Perón. Digo, en algún momento tiene que aparecer algún otro que...
No,
diga...
y también estuvo Frondizi.
Bueno,
y
Frondizi.
También estuvo
a mí
Ilia.
Mucho Frondizi no, pero Ilia puede ser. Pero digo, tiene que haber como una cosa, ¿no? ¿Por qué no?
Porque la época, digamos, la política es un arte. Y los artistas a veces tienes un Borges y a veces no tenés nada. Y yo tuve el honor de tener una hora con el Santo Padre hace 20 días. Y yo le decía, le recordaba, usted dialogó con Borges largo. Y ese diálogo que fue importante... Era el diálogo y el encuentro entre los dos hombres más trascendentes de la historia argentina. Y nos quedamos hablando sobre eso y me di el lujo de recordarle un poema de Borges que él continuó. Evernés, ¿no? Solo una cosa no hay, es el olvido, Dios que marca el metal. Pero, digamos, el tema es que nos enamoremos del talento y no de la viveza.
Ah, bueno.
Esto, para mí, es la clave.
Sí, sí, es verdad, pero bueno.
La inteligencia nos molesta, la viveza nos produce. Mirá la que se afanó ese, ¡qué grande! Y vos lo mirás y decís, ¿qué están aplaudiendo?
¿Pero no fue un poco así siempre la Argentina?
¡No!
¿Y entonces dónde sale el tema de la viveza criolla? ¿Por qué me decís que no?
Perdón, pero los muertos, que los compañeros míos que iban a la guerra, eso de vivo no tenía. El héroe, en los 70 fue la etapa de los héroes. Yo anoche hablaba con un cura maravilloso y le contaba mis diálogos con Carlos Mujica, que fue mi confesor y que yo lo escribí en la lista de diputados y me dijo que no porque la iglesia no lo dejaba. Pero te quiero decir, hay una historia recontra digna, llena de entrega. Lo que pasa es que después de la dictadura apareció Alfonsín por último, que intentó pelearla. Después yo estuve al lado de Néstor, al lado de Menem. Menem fue la depravación, la degradación de la Argentina. Yo esto lo digo siempre. Sí. La destrucción total. Porque regalaba lo que era de todo, la luz, el gas, el teléfono, los aeropuertos. Un tipo que te para en la calle y te pone la pistola en la cabeza y te dice, dame el teléfono, te está privatizando el teléfono,
y
Marcela.
No, y sí, yo coincido que fue un problema serio para la Argentina, porque todo lo que se libera así de esa manera, después recuperarlo es muy difícil. Pero pregunto, ¿por qué crees que hay tanta gente que cree que hoy habría que recuperar un poco ese camino?
Porque la imbecilidad no tiene límites. Ah. Hay una frase que dice, contra la imbecilidad ni los dioses pueden. Son etapas de decadencia del cerebro, ¿qué le pasa?
Estamos en una etapa de decadencia, entonces.
Escúchame, yo nací en un país que estaba enamorado de Europa.
Sí.
Y sí, vos, yo vengo de Italia. Sí. Italia, cuando fui hace 50 años, me decían, no.
¿Se cortó? Hola. ¿Qué te decían en Italia?
Que no salga con la máquina de fotos a la calle, que me la robaban.
Sí, sí.
Y volví 50 años después y la inseguridad estaba acá y no allá, porque habían integrado a todos sus ciudadanos.
Igual, bueno, yo estuve en Italia en el 2018 y me decían, no te va a poner la mochila para el lado de atrás, que te afanan todo, ponela siempre para adelante.
Pero
siempre,
eso fue mejorando lenta e inexorablemente, porque la única forma de construir la seguridad es la integración social, Marcela.
Sí, pero a ver, yo entiendo todo eso. Lo de la inseguridad también, vos caminás por Europa y está toda militarizada porque tienen miedo que le pongan una bomba en la esquina y cada dos minutos tenés las vallas que te cortan el camino porque por ahí hubo uno que es medio sospechoso y un tren en Bolonia que frena porque hay un tipo que lo tiran al piso. La inseguridad está en el mundo planteada de las mil y una maneras que te puedas imaginar.
Está bien, pero no tienen los caídos, Marcela. Nosotros tenemos 40% de caídos y antes estaban todos adentro. El tema central, Europa le da salud y educación a todos sus habitantes. Y nosotros nos enamoramos de la visión de Estados Unidos, donde el rico es muy rico y el pobre, al del pobre a nadie le importa. Obama no le pudo dar salud a los
no,
pobres.
No, se la sacó Donald Trump. El Obamacare, famoso. Bueno.
Esa idea de que no, el país más rico no le importa al pobre, esa es la idea que hemos comprado con la Fundación Mediterránea y los muchachos esto hace unos años. Y esa idea se va imponiendo. Y entonces ahora empieza la represión del caído. Primero lo echaste de la empresa, compraste afuera para ahorrar, para acelerar coimas. Y ahora te molesta y lo reprimís y ajustás el ajuste. Vos viste que todos hablan del ajuste, es eterno el ajuste, Marcela.
Sí. No, por favor, sí, es eterno, es verdad. Bueno, Julito,
es eterno, el nuevo ajuste sería para el ajuste del ajuste. Porque van a quedar 30%. Si los kioscos son de los bancos, si vos y yo no tenemos derecho a ponernos un kiosco para ganar 4 pesos, ¿qué nos dejan como sociedad a la clase media?
Bueno, escúchame, Julito, ¿con quién vas de vicepresidente?
Con Puchetta. que es una mujer divina y que vale la pena, y que estuvimos antes de anoche cenando. Es un ser, fue diputada ella con Castells y tuvo aquellos líos, pero un personaje que tiene su comedor.
¿Hay candidato a gobernador?
No hay candidato a gobernador, no hay.
Fórmula presidencial.
Es una lista, vos tenés que entender que yo pongo la cara y ellos ponen el resto.
Bueno.
No soy un constructor, aclaro.
Está bien.
Y me hago la autocrítica, Marcela, de que no tuvimos 10 o 12 hombres que agarrar a Freddy Storani, a Juan Manuel Casella, a Federico Pinedo, a Jorge Sarghini, a Remes Lenikov. Hay un montón de gente que podría haber construido una salida política más allá de los negocios. Sí. No lo hemos hecho y la culpa es nuestra y hay que asumirla.
Julio, gracias por estar en el programa. Te mando un abrazo.
Gracias a vos.
Hasta la próxima. Bueno, ahí teníamos a Julio Bárbaro. Julio es candidato a precandidato a presidente por el Frente Liberar, con R, no con L, que él bien lo aclaró, que es muy distinto. 11 de la mañana, 8 minutos, señores y señores, hasta la 1 en punto de la tarde. Estamos haciendo Feudal y Café. Dale, vamos.